Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Llegamos ahora al momento de Forma y Fondo. Les damos la bienvenida a nuestro espacio de comentarios y de análisis sobre lo que está ocurriendo a nivel local, también nacional. Gracias por estar en la sintonía de Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada. Con el gusto de saludarlos cada mañana, su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Les damos la bienvenida y los saludamos. Estamos ya 19 de septiembre del año 2024, este jueves, iniciando con una mañana a la vez húmeda, así como que llovió durante la madrugada. En algunas zonas de la ciudad se registró una lluvia mansa, pero también está un tanto calurosa. Seguimos en lo que es la peculiaridad del clima tapatío durante el verano. Así que a todos los que están conduciendo en las avenidas de la ciudad, a quienes son taxistas o conductores de plataforma, a quienes se acompañan de Radio Metrópoli, gracias por su sintonía. Igual que a través de internet, saludamos a todos los que nos oyen en cualquier lugar, en la ciudad, en el estado o incluso fuera del país. Bienvenidos como siempre. Mi estimado Mario Muñoz, muy buenos días, ¿cómo te encuentras?
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. Menos de 2 horas para el simulacro nacional. Ojalá no tiemble hoy. ¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, me sorprende, Mario, me da un poco de risa. Pues es imposible saberlo, ¿verdad? No nos extrañaría que sí temblara, pero me llama la atención cómo todo el mundo asume que es muy probable que tiemble, solo porque es 19 de septiembre. Digo, ya nos pasó 2 veces, 1985 y 2017. Pero se genera, ¿no?, una sensación entre la gente en términos de que están muy alertas. Bueno, lo importante, creo yo, más allá de si tiembla o no, ojalá que no, aquí tenemos un poquito de madera, toco madera, todos los días tiembla, todos los días. Hay una cantidad enorme de pequeños sismos que ocurren en nuestro país, que es una de las naciones pues que se ubica en la confluencia de las placas tectónicas, ya saben ustedes, no les voy a platicar nada que no conozcamos. Pero pues son movimientos telúricos pequeños que no trascienden en la vida de las personas. Pues lo importante, insisto, es que adquiramos esa costumbre de prevención, le llaman esta cultura de protección civil. Pues que sepamos qué es lo que podríamos hacer en caso de que se presente algo que sea de verdad serio. ¿Qué es lo que haría usted? Ya sabe, tiene la lista de teléfonos, cómo llamar a sus seres queridos, ya tienen algún acuerdo de dónde se verían. Y sobre todo en la zona donde vivimos, sobre todo para quienes están en edificios o en fincas que son de más de 2 pisos, ¿en qué punto se reúnen? ¿Hay algún acuerdo con sus vecinos, sus compañeros de trabajo? Pues eso es lo que se trata, inculcar esa prevención permanente, porque no es nada más de septiembre, es de todo el tiempo. Puede temblar en diciembre, en mayo o en cualquier momento. Pues es la idea, ¿no? Es lo que han estado impulsando durante muchos años los elementos de protección civil y bomberos, tener esta cultura de protección civil.
Y si usted es de los que se mete al baño para no salirse del edificio, no se pase, hay que salir del edificio. ¿No te ha tocado? El coyote que dice, comienza la alarma y ahorita vengo, voy al baño. Y se meten al baño para no salirse.
Para no participar en los ejercicios.
Oigan,
no es lo conveniente.
Se trata de un protocolo para que cuando ocurra, le aseguro que no va a ir al baño, cuando esté temblando,
no
ya verá.
No necesitas, ya lo traerías integrado.
Del susto, ya sabrá que no necesita ir al sanitario, pero bueno, a ver, ya hablando en serio, porque sí, el tema sí lo amerita, participe de manera seria para que pues tenga un protocolo y cuando ocurra un temblor de verdad pueda salir de la manera que Protección Civil lo recomienda, para también saber actuar, ¿no? Creo que es una manera de conducirnos debidamente ante contingencias.
Fíjate, aquí se comunican inmediatamente, pues bueno, el auditorio está muy sensible con esos temas y nos dicen lo siguiente a través de WhatsApp, pues no dejó su nombre, solo sé que se apellida Carmona. No sé si es señor o señora, pero dice, buenos días, ¿ustedes saben si hoy va a temblar? Hay mucha gente que anda diciendo eso. Yo sé que hoy va a haber un simulacro a las 11, pero dejaron de llevar a los niños a las escuelas por lo mismo.
No es para tanto.
No podemos saber, nadie puede saber si va a temblar, eso no es predecible. Y sobre todo en la consonancia del comentario que estás haciendo, Mario, no dejen de llevar a los niños a la escuela. Es que precisamente de eso se trata. Si los niños aprenden desde temprana edad qué hay que hacer cuando hubiera un temblor, los están beneficiando. Se están convirtiendo en personas con una cultura comunitaria y preventiva. No es nada más tener una idea para uno mismo, como dices tú, se encierran en el baño. No, es que hay que sumarse a las actividades grupales. Por eso es muy importante que los niños vayan a la escuela. Bueno, ya a estas horas, a las 9:17, pues los que ya no los llevaron, pues ya pasó. Pero no es la idea. La idea es que sepamos qué hacer juntos. Así que si usted está en un lugar con más personas, a lo mejor en su trabajo, pues ya saben cómo reaccionar todos juntos. Las medidas son las de siempre, porque tampoco es que estén inventando nada. Moverse con celeridad, guardar la calma, no gritar, no empujar. Tiene que haber rutas de salida. Pues ese es lo conducente. Así que si los niños van a la escuela y participan en el simulacro, pues las maestras, los directivos de la escuela les dicen, a ver, rápido, tienen que reaccionar, empezar a caminar, no aventar a nadie, no empezar a gritar, no se asusten, y rápido a un punto de reunión, que obviamente tiene que ser un espacio a cielo abierto, donde cada escuela pues tiene su está pintado en el suelo. Cuando sí. Digan, oye, ¿qué es ese cuadro verde ahí con flechitas?
¿Va a bajar un helicóptero o un ovni?
No, ese cuadro verde con las flechitas blancas es para que ahí se reúnan en caso de, pues de alguna contingencia, no necesariamente un temblor. ¿Qué tal que se está quemando algo o hay alguna urgencia porque se le está fugando el gas a un cilindro, qué sé yo? Todo lo que pueda implicar peligro y desgracia. Para eso son esos cuadros verdes con las flechas blancas. Y por eso los niños tienen que aprender a participar juntos. No dejen de llevarlos a las escuelas. Y reitero, nadie puede saber si va a haber un temblor. Nadie.
Y sabe, no es mala idea. A lo mejor algunos vecinos van a decir qué está pasando, pero no es mala idea que también en las colonias los mismos vecinos se salgan a un punto de reunión, como al parque, sí, más cercano, ¿no? Es como un protocolo, insisto. A lo mejor usted dice, ah, qué payasada es esa. No, es en serio. Cuando sienta usted un temblor, verá por qué hay que actuar de esa manera. Y creo que vale la pena entre colonos, entre vecinos, apoyarse para tener ese tipo de protocolos. Y si es, por ejemplo, en un barrio, en un coto, en un fraccionamiento, que se entienda que hay que salir para evitar que pues una casa se venga abajo y haya víctimas. Siempre este tipo de acciones son mejores que cuando ya tenemos la tragedia encima.
Ahora, Mario, ¿cuál es la utilidad de reunirse? Mire, yo le digo una de entrada. Se puede uno ver las caras y pueden decir, oye, ¿dónde está fulano? ¿Y sutanita? ¿Qué pasó? ¿Dónde se quedó? ¿Vino? ¿No vino? Esa es la utilidad. Y sobre todo, pues ya estando juntos, la gente se echa la mano. Pues al contrario, si está usted en soledad y algo pasa, no sé, puede pasar cualquier cosa. Imagine lo más descabellado. Ah, bueno, pues, estando juntos, ya la gente se echa la mano, nos podemos ayudar unos a otros. Esa es la utilidad y la finalidad de tener esos puntos de reunión.
Pero bueno, allí cerramos. Entonces, 11 de la mañana es la cita. Y cambiando de información, hay muchos temas importantes para compartir. Vámonos hasta el Congreso de la Unión, porque ayer se avaló una reforma que pinta para que no sirva para nada.
Pues la verdad, Mario, yo estoy muy, ¿cómo te diré?, pesimista de todas estas medidas, que no son nuevas, ya son muy añejas, ¿no?
Que es reforma constitucional de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Sí, las personas de origen afro, digo, no es nada más porque tengan rasgos de origen africano o porque tengan la piel más oscura, es que sufren más pobreza, más discriminación, más condiciones adversas. Pues, ¿cuántas reformas se han hecho para reconocer a los pueblos indígenas?
Pues aquí la pregunta es, ¿cuánta lana más va a llegar para proteger, para construir carreteras, para darles comunicaciones a los pueblos indígenas? Nada, de eso no se aborda, puro rollo de, ay, los derechos y ta, ta, ta. Pues señores, aquí no hay de otra, o hacen llegar infraestructura o más presupuesto a estas comunidades abandonadas, o sus reformas constitucionales son puro rollo, puro cuento.
Pues mira, Mario, como ejemplo inmediato, tenemos lo que está sucediendo en Chiapas.
Ándale.
En Chiapas hay pueblos indígenas desplazados porque hay grupos criminales que llegaron y dijeron, aquí me gusta y aquí nos vamos a apropiar. Y es más, a ver, ustedes se van a venir a trabajar, entre comillas, con nosotros. Y pues, ¿qué hace la gente? Se agarran las balaceras y pues les quitan la seguridad elemental de vivir en su propio lugar y pues mejor se van. Ahí es donde hay que ayudar a los pueblos indígenas.
Sí.
Así como que redactando reformas. Pues sí, y también lo festinaron. Ya se va a convertir en costumbre, ¿no? Como van a ser mayoría durante 3 años en la Cámara de Diputados, hacen pachanga cada que aprueban una reforma. Digo, bueno, pues seguro tienen un ambiente muy festivo, pero veremos. Oye, pues, a ver qué consecuencias reales de beneficio tiene.
Espero y no agarren a la Constitución como, no sé, eso, como el pantalón de Cantinflas.
¿Más?
Uy, ya sabrás, si crees que no puede, no, sí, en el sentido pues de parche y parche y parche, y al final de cuentas la calidad de vida igual por los suelos. Pero bueno, vamos a ver qué dicen los flamantes legisladores federales. La que sí puede avanzar hoy o entre hoy y mañana es la reforma para que la Guardia Nacional pase al mando del ejército. La verdad es que es nada más un trámite en el papel, porque tú crees que la Guardia Nacional le hace caso o le hacía caso a Rosa Isela, la secretaria de Seguridad. Yo creo que decía, señores, cambio de rumbo, ahora para arriba.
Yo,
a ver, si usted qué o qué, qué vende o qué.
Ah, yo no creo que ni siquiera nunca se haya atrevido a dar alguna instrucción.
No, ¿por qué? Porque todo ha sido dirigido por el ejército mexicano. Entonces hoy lo que va a pasar es nada más, esa sí la van a restregar feo en la cara a la oposición, ¿eh? Los de Morena, yo creo que se van a burlar una y otra vez y decir que no podíamos que nos tumbaron que, porque usted recordará que la Suprema Corte les echó abajo la reforma, que no era una reforma constitucional, era una reforma secundaria lo que hicieron, es decir, para evitar que tuvieran la mayoría calificada, se fueron con mayoría simple en la pasada legislatura e hicieron modificaciones, artículos, pero sin necesidad de hacer una reforma constitucional. La Corte se los observó, les dijo no se puede, pero ahora sí se va a poder. Entonces, pues van a agarrar el documento y seguramente se lo van a restregar en la cara al PAN, al PRI y a Movimiento Ciudadano. La gran pregunta es, y a partir de mañana, o bueno, no te creas, porque pasa el dictamen al Senado de la República, luego a los estados, y luego dan como, ¿qué? 180 días regularmente para eso. Pero la pregunta es, ¿usted cree que en un año el país va a tener menos asesinatos o va a estar pacificado o nuestra percepción de inseguridad va a bajar como en algunos, en unas muy pocas ciudades, como algo así como solo el 15% ve inseguridad en su colonia?
No, bueno, no creo. Es más fácil que suba el porcentaje de percepción de inseguridad que baje. Bueno, ahora, en su última aparición la semana pasada, ¿te acuerdas, Mario? Ustedes se acordarán, amigos, que había un día en la semana, entre lunes y viernes, si mal no recuerdo, los miércoles, donde se abordaba el tema de seguridad. Fue el último, lo anunció el propio presidente, y sí, ahí estuvo Rosa Isela. Y bueno, decía muy contenta que cuando inició el sexenio, la percepción de inseguridad rondaba pues casi el 70%.
7 de cada 10.
Y ahora ya nada más es el 59.7. Hemos mejorado. Ahora nada más 6 de cada 10 en promedio se sienten inseguros en el lugar donde viven. Pues bueno, triste consuelo, ¿no? Pero ciertamente, ¿qué es más fácil? ¿Que ese porcentaje suba o que baje? Me parece que dadas las situaciones como están, yo creo que es más fácil que suba.
Hay que preguntarle a las familias de los ejecutados, de los desaparecidos, de los que han sido víctima de robos. ¿Han visto las últimas noticias del robo conejero?
Ayer a una persona le robaron 200,000 pesos.
Y le dijeron, vamos a su casa, yo creo que querían seguir la fiesta. O sea, no solo, de verdad, qué malnacidos son ese tipo de delincuentes. Le quitan 200,000 pesos a una persona adulta mayor, y no conforme con eso, se lo llevan a su casa, amordazan a él, creo que a una familiar y a una trabajadora, se llevan joyas, el vehículo, y dices, ¿y la autoridad como a qué hora se va a dar cuenta de lo que pasa en la ciudad? Imagínese,
ya que salgan las noticias.
Imagínese la crisis para una persona padecer eso.
Sí, Mario, debe ser terrible, porque después ya perdiste el dinero, pero además te quedas con el miedo permanente. Ya saben dónde está mi casa, ya saben quiénes somos.
Y si me perdona, algunos medios de comunicación sacando la casa.
Sí, dices, está también.
¿De verdad estás tan como para exhibir dónde vive la víctima? O sea, ¿dónde llegamos de tanta estupidez, de tanta negligencia, de tanta omisión por parte de las autoridades? Y luego hace como 2 días a una persona, regularmente te roban cuando sales del banco.
Eso es lo que suele suceder.
Y el otro día a una persona que iba a llevar dinero al banco con 150,000, si mal no recuerdo, le quitaron el dinero. Entonces dices, ah, miren, qué tecnológicos, salen ya los delincuentes, ya saben cuándo sacas y cuándo llevas. Pues evidentemente están cazando a la gente que se acerca con un portafolio o con cualquier cosa que se ve que traes dinero. Tenga mucho cuidado usted si maneja dinero porque tiene una empresa y tiene nómina para sacar, para llevar, no sé, o cuando va a hacer un retiro para comprarse su carrito o su carrote o su casota, maneje transacciones, vea la manera de cómo, porque qué brava está la delincuencia, de verdad.
Pues ahí está el tema, Mario, que digo, estamos cerrando el sexenio y nos insisten que todos los índices delictivos han reducido. Bueno, el problema es, ¿voy a estar entre los que no sufren los delitos o entre los que sí los sufren? Pues nadie quiere vivir en esa apuesta. Está ahí el asunto grave. Por cierto, Mario, ya que estábamos hablando de las reformas, por fin el día de ayer, ya tardecito, me pasaron el acuerdo que se realizó con el Consejo de la Judicatura Federal, los jueces, los magistrados asociados, y se acabó el paro, ya.
Pues ya que pelean, ya la reforma ya se publicó. ¿Tú crees que, ni modo que digan, hay que confiar, vamos a acudir al Tribunal Intergaláctico para, bueno, que venga He-Man a ayudarnos?
Ya a título personal hay varias, digamos, demandas, instrucciones, pero me llama la atención porque fue un movimiento que sí se generalizó en todo el país, de los trabajadores federales y la solidaridad de los tribunales locales, pero pues ya, ahora sí, ya se acabó todo.
La verdad,
ya,
sí.
Ya, pues es que ya nada más van a quedar, no sé, debe haber alguna estrategia, alguna razón han de haber esgrimido, porque sobre todo los trabajadores.
Bueno, Piña votó en contra, dos ministras votaron en contra.
A ella como titular del Consejo de la Judicatura, que ya casi va a desaparecer, pues no le queda más que la mínima congruencia, ¿no? Bueno, pues cuando menos voto en contra, pero pues es ella nada más. A mí me sorprendió que los trabajadores del Poder Judicial Federal, no jueces, no magistrados, sino los trabajadores, pues ya quedaron ahora sí que totalmente a merced de la reforma.
Déjale alguna pregunta.
A lo mejor están haciendo acuerdos.
A usted que nos escucha, pero en serio, reflexione conmigo y respóndame en serio. ¿Ustedes se dieron cuenta o se vieron afectados por el paro judicial? Porque la gente que tiene un trámite, un litigio, un juicio, pues sabe que como es tortuga la ley, pues ni en cuenta, ¿no? Han de haber dicho, ¿te diste cuenta que duramos un mes de paro? No, pues si llevo 10 años en como si hubiera paro, ¿a qué horas me di cuenta? Pues no, no me di cuenta. Ojalá de verdad fuera una justicia pronta y expedita para darse cuenta cuando hay un paro de labores, pues cuando se dan cuenta si así es de rezagada la impartición de la justicia. Entonces,
pero
pues,
ya bueno, con la reforma todo eso va a cambiar, Mario, ya va a ser justicia pronta, pero
no tiene que ver,
claro, ya no va a haber corrupción en los juzgados
otra vez.
No, pues esa fue la oferta.
No, ¿cuál? Si nomás,
no crees lo que
la única reforma diciendo. Nomás hay dos cosas que van a pasar. Uno, los jueces, a ver cómo le hacen las leyes secundarias, porque todavía falta definir la fórmula. Los jueces, magistrados y ministros van a ser seleccionados por voto directo de la población, a ver cómo nos va. Y la judicatura, entre comillas, va a desaparecer y va a haber otro nuevo organismo, un tribunal de disciplina judicial, que va a tener los dientes o va a tener las manos de los ejecutivos, y ya.
Bueno, por eso ya no va a haber jueces corruptos, ni lentos.
¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
Bueno, eso fue lo que nos dijeron, ¿no? Digo, ¿y tú viste parte de las discusiones legislativas?
O sea, el hecho de que llegue un chavito con espinillas todavía a ser juez, va a decir, oiga...
Con espinillas.
Pues sí, ¿no? Es que dice...
Pero todavía tiene acné.
Chavito, 20, 21 años, ahí todo... Aquí iba a decir una mala palabra.
Pero muy...
enjundioso.
Sí, con muchas ganas de que la justicia se imponga.
Ya que llegue alguien con lana, mira lo que tengo, ¿no me quieres ayudar en la resolución a mi favor?
Pues bueno, ya lo iremos padeciendo.
Sí, nos espera, diría Cantinflas, un presente ¿Cómo decía?
Un presente incierto.
No, a ver, ¿cómo la frase original cómo va?
No, Mario, es que luego me pones... Yo me sé muchos refranes populares, pero el lenguaje cantinflesco no lo domino tanto.
Pero es que es una frase...
Que se hizo célebre.
Que la, no, es una frase que Cantinflas la volteó. Y que al voltearla, yo me sé la volteada, no me sé la original, pero decía...
¿Presente incierto y futuro desconocido?
No, presente, decía, ¿y usted qué? No, pues acá un joven a sus órdenes de presente incierto y futuro ignorado. O sea, imagínese, tengo un presente incierto y un futuro ignorado, creo que valgo 3 centavos.
Bueno, oigan, antes de que el señor Luis Durán... nos pida pausa, hoy nos acompaña en los controles, pues estoy viendo, Mario, o al menos eso es lo que percibo, con la conciencia total de que mi percepción pues solo me alcanza a título de persona. No sé si te has dado cuenta que está acumulándose la basura por las calles. Se está poniendo grave el tema, ¿eh?
Yo sí me he dado cuenta. ¿No que pasa? CAPSA está amagando para ampliar la concesión a 15 años. Ya córranlos, por favor, a las autoridades electas, ya corran a esa gente.
Me quedé sorprendido. Digo, ayer Verónica Delgadillo, la presidenta municipal electa, se pronunció porque va a haber un nuevo mecanismo de recolección de basura.
Y a favor de los trabajadores, porque están haciendo un amago que le quieren... haga de cuenta, la situación es la siguiente, va a vencer las concesiones en Tonalá y en Guadalajara.
Guadalajara en diciembre.
Y estos señores quieren seguir engordando la cartera con 15 años más de concesión, a pesar de los incumplimientos. Que habría que también que analizar de qué tamaño es la calidad del servicio en Guadalajara en comparación con otras ciudades. Creo que no está tan mal. El problema es el amago que hacen cada que hay un refrendo de la concesión para tumbar el servicio y decir, concesión o se cae el servicio. Tú di, porque la población es la que va a brincar más que yo. Al ver que las bolsas se acumulan. Entonces, hace que como un año y medio, nos la aplicaron. Fue cuando les tumbaron la ampliación de la concesión, tumbaron el servicio a solo una cobertura del 60%, echaron abajo algunos camiones, el Ayuntamiento de Guadalajara tuvo que comprar camiones para salir al quite. Entonces, lo que ocurrió el otro día en una conferencia de prensa con Álvarez Esparza, líder sindical, con otros
dirigentes. Y con el secretario general de un sindicato de trabajadores de la recolección de la basura, Oscar.
Le están diciendo a Tonalá y a Guadalajara, oigan, pues si se acaba la concesión, ahí les encargamos a los trabajadores para que se metan al ayuntamiento. Y Sergio Chávez, bien caliente, les dice, no, claro que no, que la empresa se haga responsable. Y ayer Pablo Lemus y Verónica Delgadillo asumen una postura de que van a dar o van a proteger a los trabajadores, que me parece bien, por una parte.
Por los derechos laborales de ellos, ciertamente quedan en el desamparo.
Entonces, creo que allí sí hay, fíjese, mucha incertidumbre, porque la pregunta es, ¿va a ganar CAPSA sí o no?
Bueno, eso de entrada se ha planteado claramente en Tonalá y en Guadalajara, que no.
Que no, pero con el amago de... Yo te quiero ver con la ciudad sin una semana de recolección de basura.
Pues, Mario, no estamos muy lejos de ese escenario.
O sea, veríamos...
Sí hay recolección, pero, pues, ¿como para cuándo?
O sea, casi sería, pásenle ratas a desayunar.
Me quedé... pues, estupefacto.
Sí, de la fauna nociva, pues.
Ah, quizás, ya.
Por la acumulación
pues mira,
de basura.
Pues mira, por donde yo radico, hace más de semana y media que no pasa.
Que no pasa. Y luego la clásica...
Y sale uno a las calles, porque luego la gente tiene esa idea. Ah, pues si no pasan, se las dejo en la banqueta.
Ajá, y ahí se queda.
Ahí está.
Y luego pasa el perro con hambre, me refiero a los de cuatro patas.
Empieza
a ser un desbaratadero y luego la lluvia... No. Esto requiere de una precisión, ¿eh? O sea, los ayuntamientos... El problema es de que están impugnados el Ayuntamiento de Guadalajara.
No, bueno, tenemos un presidente, hablando de Guadalajara, tenemos un presidente en funciones. Seguramente...
Es hasta abril del 2025.
La concesión en Guadalajara en diciembre vence. La de Tonalá en abril vence. O sí. Termina. Ya para entonces debería haber ya una solución.
Pero estarás de acuerdo. No pueden... Bueno, Tonalá sí puede tomar la decisión porque va a seguir siendo el mismo alcalde. Pero en el caso de Guadalajara no se puede tomar la decisión Francisco Ramírez porque a él no le compete tomar la decisión debido a que se traslada inmediatamente a la siguiente administración. Sí. Y están en un proceso de entrega-recepción. Entonces, lo tiene que autorizar Verónica Delgadillo, que es la alcaldesa electa, pero que está en un proceso impugnado.
Bueno, todavía no es presidenta.
Entonces,
o sea, tiene el acta que dice que ganó la elección.
¿En qué problema están, eh?
Pues sí, Mario, y sobre todo, la gente, pues, como que no está muy interesada en los procesos administrativos. ¿No? Oye, ¿y la basura qué onda? ¿Quién se la lleva?
Ah, es que está impugnado. ¿Y la basura? Ah, es que estamos viendo si se refrenda. ¿Y la basura?
Sí, proceso de transición. O sea, hay una autoridad en funciones y pues creo que está amargándose el final de la gestión porque le quedan 11 días.
Y ya está.
Y pues, ¿y la basura? Bueno, se está poniendo difícil. Pues si ayer decía Verónica en un video que compartió que va a... porque el modelo actual ya caducó, ya está superado.
¿Eso significa que CAPSA no? Deja la interpretación que CAPSA ya no. Si el modelo está caduco y lo presta CAPSA, pues CAPSA es la caduca también.
Pues yo hice mucho caso en la oferta.
¿Cuál?
Va a haber una recolección diaria y eficiente de la basura.
¿Diaria cómo?
Sí, todos los días. Pues eso fue la oferta que hizo Verónica.
Actualmente también es todos los días, nomás que no todos los días pasa por tu colonia.
O sea, todos los días lo que yo escuché claramente fue todos los días van a pasar por la basura. Todos los días.
Eso es imposible.
¿Cómo?
No.
¿Cómo?
No se puede. No, yo me preocuparía. A ver, si la tendencia por las declaraciones de las autoridades electas es que no al refrendo con CAPSA. No hay de otra, ¿eh? ¿No les da para concesionar un servicio de manera inmediata?
Pues no hay ofertas.
¿No les da para comprar camiones ni góndolas en un plazo de menos de un mes? Entonces, de ese tamaño es el problema. Yo sospecho...
con el pecho.
...que CAPSA va a ganar.
Pues lo urgente es que habiliten un mecanismo, ¿eh? O sea, lo que urge es que estén recogiendo la basura y que se aborde el problema con toda la seriedad que merece. Porque no es nomás llevarse las bolsitas de basura, no es nada más eso.
Queremos, señores, si refrendan a CAPSA, tráiganos por favor a los dueños de CAPSA aquí. Los queremos ver, aunque sea para conocer quién se ha enriquecido. Nomás para ver si tiene bigote o no.
Oh, bueno, Mario. Pues.
Cabello, no. Gordito, flaquito. Porque esos enriquecimientos misteriosos de que nunca sabes quién es el dueño.
Tenemos que hacer la pausa, señor Durán. Vamos al corte. Bueno, nada más una información importante. Aquí para mi compañero, colega, mi co-conductor, Mario, ¿ganaron las Chivas?
¿Qué es eso?
2-0 ganaron las Chivas. Más me sorprendió lo que declaró el entrenador. ¿Qué? Es importante no recibir gol. No estuve ahí, si no yo hubiera levantado la mano. Y decía, oye... lo importante es meterlos.
No, pero es que se refiere a que suman 7 partidos sin recibir gol en el Jalisco.
Eso se me hace tan...
Nomás que han recibido 400,000 de visitantes. De visitantes.
Bueno. Ah,
pero pues bueno, ya el hecho de que hayan ganado después de la derrota. Pues de eso... jugó el muchachito este que falló como 4 pelotas a 1 metro de la portería.
Sí, sí, la hormiga González metió gol el segundo.
Vaya.
Casi fue... accidente, pero...
Hay que decirle a Mauri que ese cuate en toda la temporada le pague el 10% nada más de su salario.
O que le paguen por goles metidos.
O no metidos.
Por cierto, lo que más aplaudió la gente es que salió a jugar el Chicharito. Lulú Torres está en el 38-13-15-15 y 38-13-14-21. El WhatsApp está abierto. Aquí hay un radioescucha, Paco Robledo. Anda bien enchilado. Le mandamos saludos, espero que pues que no le vaya a hacer daño, no se le vaya a hacer una úlcera como el papá del Checo Pérez. Vamos al corte. Bien, vamos rápidamente con comentarios de nuestro radio escuchas. Qué rápido se nos está yendo el tiempo.
Espérate, Jonás.
Adelante, Mario.
Está llegando un fats.
Bueno, aquí se me quedó pendientito. Unos momentos, Laura Montes.
Me está llegando un fax que dice... ay, ay, ay. Casi. Dice que CAPSA va para afuera. Que no lo quieren. A ver cómo
pues va. Mario, es que no encuentro ningún beneficio. Lo que me parece que debe ocurrir con el tema de la basura, ya que termines de clarificar el fax, es que debe haber un pacto, un acuerdo. Las autoridades, esto es de los municipios, que quede muy claro, porque por aquí me decían en un comentario, ¿cómo le va a hacer Pablo Lemus para recoger la basura de todo Jalisco? Es que el gobierno del estado no es
su facultad.
No es ni su tarea, no tiene nada que ver. Lo que sí puede intervenir el gobierno del estado es para la disposición final de la basura, los vertederos, el uso de los residuos. Ahí sí puede, en un acuerdo general, en apoyo con los municipios, para una legislación. Pero la tarea de la chamba de la basura es de los municipios. Si hay una decisión firme, porque los resultados así lo disponen, de que se retire la concesión, pues yo no veo otra más que los ayuntamientos hagan un pacto con los vecinos, con los habitantes de cada municipio, para pues que se tome un acuerdo de un proyecto de recolección de basura y que ahora sí aprovechemos el paréntesis de crisis para empezar a aplicar correctamente la separación, en fin, un calendario donde ustedes todos sepamos dónde hay que poner la basura, cómo debe estar separada y con la certeza de que si va a haber recolección una o dos veces por semana, pero que haya con mucha regularidad. No puede ser que las cosas sigan así como con la duda, nadie sabe nada.
Sí, pero a ver, insisto en una cosa. Tú, concesionaria, no me puedes amagar a mí
reduciendo
la recolección del servicio con la intención de amenazarme como autoridad para que te refrende más años el contrato. Entonces, aquí la cosa es muy simple. Si, como me dicen aquí, van con todo contra CAPSA para que ya se largue de aquí, de Guadalajara, o de la zona metropolitana de Guadalajara, o sea, ya fue buena lana la que se chuparon. Lo importante ahora es cómo los alcaldes, y supongo que en colaboración o en ayuda con el gobernador electo, que por lo pronto es el gobernador electo, ahí luego averiguamos qué pasa, cómo le hacen para ya estar con la estrategia de cómo le van a hacer en el momento que vence el contrato y que ya tengan una estrategia. Para Guadalajara nos quedan 4 meses, o tres meses.
Tres y cachito.
Para Tonalá nos quedan 6. Entonces, Guadalajara, pues de volada, mis amigos, ¿dónde venden ese tipo de camioncitos y góndolas o tráileres para las plantas de transferencia, que son fundamentales, Y en Tonalá lo mismo. Yo no sé si a través de créditos bancarios puedan salir de la bronca de manera inmediata. Lo que es un hecho es de que ya tienen que estar previendo en dónde van a adquirir los vehículos. Y cambio de tema, ¿no? A ver, Zapopan, hay que remarcarlo, Zapopan tiene un servicio municipal. Yo vivo en Zapopan y son regulares en prestar el servicio 3 veces a la semana. Y eso es suficiente para que, en teoría, esté controlado el servicio de recolección de basura. Entonces, pues vámosle quitando el negocio a los particulares y que asuma un servicio municipal.
Pues es la solución.
Que se apellidan los Amodio. Los ricachones del CAPSA.
Ah, sí, es un corporativo de alcance nacional.
Que se vayan a la 4T a hacer carreteras y edificios. Dicen que son bien buenos para eso.
Pues a parchar las carreteras federales. Que por cierto sigue siendo caballito de batalla, pero ese es otro asunto.
Pero bueno, allí tiene usted el panorama completo. Lo que hay que hacer como población es apoyar y no tolerar amagos de una empresa concesionaria que se ha enriquecido y que ahora nos está reduciendo el servicio. Vamos viendo de qué tamaño son las autoridades.
Bien, bueno, mensajes de nuestro radio escuchas. Esto es WhatsApp. Dice Jonás Mario, buenos días. Don Pedro Tejada, le mandamos saludos. Sobre la basura, el centro de Guadalajara es un gran basurero. Los contenedores están rebosantes. En el Salto el servicio es aceptable. Buen día, Jonás Mario. Eso de que llegue un chavo de 20 años con espinillas no puede pasar porque por los años de estudio para ser abogado no dan. Respetuosamente se mancharon con el comentario mordaz, dice la señora Hernández. Bueno, es una forma de ilustrarlo. Esto surge, señora Hernández, de una opinión que vertió el presidente en una mañanera. Dijo, no, que sean jueces los que acaban de salir de la carrera de derecho.
Exacto. Pues,
a lo mejor no de 20, pero sí hay gente que egresa ya de la universidad con 21, 22.
Sales egresado de leyes.
Entonces, nada más que sí fue sorprendente porque dices, no, bueno, ¿usted cree de veras que un recién egresado de derecho tiene el conocimiento y la capacidad para ocupar la plaza de un juez, bueno.
Y sobre todo cuando son, cuando resuelven con base en su expertise, en su capacidad, en su juicio, en su experiencia, no, pues imagínese, llega uno de 21 años, y luego con todo respeto, evidentemente lo mejor es que siempre lleguen jóvenes talentosos que seguramente tienen mucha capacidad, pero se requiere de más experiencia, no es lo mismo. No es
la,
lo mismo.
La capacidad no es lo mismo que el conocimiento, ciertamente.
Y la trayectoria que te la da solo el tiempo, ¿no? Las experiencias, los errores que cometes.
Y bueno, hay que estar certeros en algo, Mario. Cuando tú egresas de una carrera, cualquiera que sea, pues casi casi apenas vas empezando en el aprendizaje. La carrera te da una serie de conocimientos elementales. Luego viene la especialización. Cualquiera lo sabe. Todos los que son profesionistas, y hablo de especialistas en medicina, ingenierías, comunicación, sí, psicología. Pues cuando sales recién egresado, dices, ahora ya entendí todo lo que me falta aprender.
Sí, porque
apenas.
A veces llevas el machetito nada más, ¿no? Ah, de que aprendiste el machetito, decir, pues sí me aprendí todo, ya no más falta, y ahora cómo lo ejerzo.
Sí, es elemental. José Carlos Vidaurri nos saluda. Mario, por la normal de Jalisco existe el Registro Público de Comercio. Ahí se puede conseguir una copia del acta constitutiva de cualquier empresa creada en Jalisco y entre ellas la de Capsa Eagle. Tendrías apoyo ahí para localizarlo más rápido. En Google apareció esto, Grupo Capsa, propiedad de los hermanos Luis y Mauricio Amodio. El corporativo está, sí, en Ciudad de México.
Sí, incluso ahorita lo mencioné. Muchas gracias, buen comentario, buena recomendación. El problema es de que son esos gente que nunca se ha pisado aquí como para dar la cara.
No, pues son directivos, son corporativos enormes. Y entonces pues empiezan a designar puestos de trabajo por esos directivos y bueno, en eso queda. Vamos a hacer una pausa rápidamente porque algo está sucediendo. Ahorita esperamos corregirlo. Volvemos.
En Radio Metrópoli 950.
En Radio Metrópoli tratamos los espectáculos desde otro punto de vista en Tercera Llamada. Aquí no hay secretos y de la vida de los famosos todos.
Tenemos participación del auditorio. Guillermo Tobar dice que en tribunales hay mucha corrupción, por eso se tiene que cancelar el Poder Judicial. ¿Qué cambiar el Poder Judicial? Raúl Castro, si Morena anula la elección en Jalisco, lo mejor sería independizarnos para no ser víctima de este dictador. Guadalupe Hernández dice que en Jardines Alcalde siempre pasa el camión recolector de basura y los trabajadores son muy amables. Mari Carmen Cárdenas dice que en Países Bajos la basura se quema y se genera energía eléctrica. Es momento de que la iniciativa privada le entren. No, pues es que sí está aquí, pero Matatlán, que se había un proyecto desde con Fernando Garza para biogás y no sé por qué no cuajó.
Porque no se pusieron de acuerdo, pero ciertamente no hay nada que inventar, ¿eh? Ya hay un montón de mecanismos de reciclaje, de reutilización y sobre todo de uso de la basura como generador de energía.
Gracias a Carmen Gómez, dice que Guadalajara antes era la ciudad de las rosas, ahora es la ciudad de la basura. Javier Magaña, la señora Tadei acaba de meter a su hijo, que acaba de salir de la escuela, en un puesto de gobierno. Sigue el nepotismo. Y seguirá, don Javier, espérese para que vea. Teresita López Jonás, sobre el Poder Judicial, si te corren de tu empresa, ¿por qué otros son corruptos? ¿No tienes derecho de protección por la Ley Federal del Trabajo?
Completamente. En eso es lo que va a pasar, señora Teresita. Vamos a tener un montón de conflictos. Ya hay toneladas de amparos interpuestos. Por eso me comentaba yo que me llama la atención que hayan determinado dejar el paro. Porque los sujetos de la controversia son los jueces y los magistrados. Y también los ministros. Pero los miles de trabajadores del Poder Judicial Federal que habían estado haciendo las manifestaciones, los paros, pues son los que ahora van a quedar, digo yo, indefensos, inermes ante la reforma. Por más que les hayan prometido que no los iban a tocar, ya verá usted.
José González, le pregunto a la delincuencia, ¿por qué le roban al pueblo? ¿Por qué no le roban ¿Qué pasa? Al Canelo, a Checo Pérez. ¿Qué ha pasado, don José?
Pues porque, no... porque ni siquiera viven aquí. ¿Usted cree que Checo Pérez y el Canelo viven aquí en México?
Y porque traen un cuerpo de seguridad que ya lo quisiera el alcalde de donde quiera. No, más bien que no roben a nadie. Esa debería ser la premisa.
Que sean prudentes, como dijeron en la mañanera. Señores delincuentes, sean prudentes. No perjudiquen a la gente.
Ay, ¿cómo se llamaba aquel comandante que... Mira cómo ha sido tema de conversación ese comandante que le dijeron, ¡oiga!
El general.
General, ¿cuándo va a terminar esta guerra entre los cárteles en Sinaloa? ¡Denos seguridad! No, pues...
Ya que se pongan de acuerdo.
Ya que ellos estén en paz. Híjole. Hilda Valencia, a su hijo le robaron la computadora y el aire acondicionado de su vehículo. Fue a las 5 de febrero y ahí estaban sus piezas. Pregunta, ¿por qué el gobierno no hace algo si sabe que allí se venden las cosas robadas?
Pues buena pregunta.
Pues, ¿qué le decimos, Hilda? Es de no creerse, ¿no?
¿Te acuerdas de unos operativos que se hicieron cuando Salvador Caro Cabrera era comisario de Guadalajara?
¿Quién es ese?
Ah, ¿no sabes quién es Salvador Caro? El que era hasta hace unos días diputado de Morena.
¿Como policía y diputado?
Ah, sí, de ese tamaño.
O sea, ¿Salvador Caro fue policía?
Fue comisario. No, policía... Policía casi cualquiera. Ah, comisario no cualquiera.
¿Era cuando andaba de farol como con 20 escoltas? ¿Y nadie lo quería? Bueno... No.
Hizo un operativo ya en la 5 de febrero, se hicieron algunas... pues clausuraron, revisaron.
Oye, ¿y cuando se dieron un tirito verbal él y Almaguer?
Eran tiempos de...
¿Por qué fue? ¿Había policía infiltrada?
Porque le grabaron una llamada. Ahí estuvo involucrado también el ilustrísimo Carlos Vega Pámanes.
No, esa fue otra cosa.
Pues, se fue derivando de que había espionaje. Y en esa ocasión, la que tú mencionas, allá en la zona de Balcones de Oblatos, Avenida Artesanos, detuvieron a unos policías.
Que estaban infiltrados.
Sí, y la fiscalía llegó y los detenían y... Bueno, ahí empezó el que tú, que yo, que dónde a la salida.
El
y
que
ahí...
escupa más lejos gana.
Era más divertido el asunto.
Gracias por darnos esos espectáculos. Los extrañamos tanto. Ay, qué horror. ¿Ya nos vamos?
No. Dale para ir a WhatsApp.
Ay, me quedé sin habla. José Luis Sotelo dice que los de Morena están haciendo lo mismo que la ley de Herodes. Francisco Torres, todos hablan de temblores y cómo protegerse, pero nunca mencionan a las personas discapacitadas. Ese es un buen punto. Y Carmen Presú dice, ya no sean tan pesimistas. ¿Por qué, Carmen? Si estamos echando cotorreo a todo dar.
Somos optimistas bien informados, que es diferente. Bueno, rapidísimo, dice por aquí don José Luis Vázquez. Ya nacieron tras un micrófono... bueno, si lo que está diciendo es que los recién egresados de las carreras requieren experiencia, pues por eso, don José Luis Vázquez, el tema tiene que ver con adquirir más conocimiento para desempeñar una tarea tan importante como la de ser titular de un juzgado. Por aquí nos deja saludos la señora Carvajal, me llegó esta información, ¿saben algo referente? Dice... Sí, bueno, el SAT informa que ha habido robo en el portal del SAT. Bueno, constantemente, señora, hay, digamos, ataques cibernéticos a los portales de la autoridad. Bueno, hasta donde yo sé, es casi imposible que le roben la clave SIEC, siempre y cuando siga las instrucciones y conserve sus contraseñas. Pero de este aviso no había tenido más conocimiento. Bueno, nos estamos despidiendo ya. Se me van a quedar muchos mensajes. Saludos a don Jorge Barragán, a la señora Ana Rosa, a Omar Toscano, a todos los que están escribiéndonos. Mañana seguimos en este diálogo.
Cuídense mucho.